Buenos días. ¿Están listos? ¿Están despiertos? Bueno, anoche voy a hacer un pequeño resumen rápido. ¿Quiénes? A ver, levante la mano quienes no estuvieron anoche. ¿Quiénes no estuvieron anoche? Entonces creo que la gran mayoría estuvo acá. Anoche comenzamos hablando acerca de... Vamos a la otra que dice alguien. Vamos a la segunda parte de anoche, porque anoche nada más fue así como que el intro, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan que hablamos anoche?
No es algo, es alguien.
Algo en vez de... No, al revés. Alguien en vez de algo, ¿verdad? Quería ver dónde estaban parados, ¿no? Alguien en vez de algo, ¿se acuerdan? Hablábamos que debemos de dejar de buscar los algos en la vida y encontrar el alguien. Y cuando encontremos el alguien, todos los algos se van a completar. Hablamos de un concepto que manejaba la iglesia, la primera iglesia, y que lo tenían muy clarito, que ellos ya estaban completos en él. No había nada que agregarle. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener muy claro nosotros en nuestra vida. Tú no necesitas algo más. Tampoco necesitas que te pase algo para ver si te encuentras con el alguien. No. Una vez que tú encuentras a Cristo, mejor dicho, que Él te encuentra a ti, ya está todo listo. Lo único que hay que hacer en la vida cristiana es ir desenvolviendo, desarrollando todo aquello que tú vas conociendo cada vez que Jesús es revelado en tu vida. La vida cristiana es una revelación constante de lo que es Jesucristo, lo que es su obra, su propósito, etc. Entonces la idea de esto es que tú puedas entender que no necesitas que te sucedan algos, ¿sí? Así que levanta tu mano derecha y dile a los algos, adiós. Dile adiós a los algos, adiós, adiós. Yo, ¿no? Ahora es bienvenido el alguien. Desde que el Dios creó al hombre, todo lo creado, escucha lo que voy a decir. Desde que Dios creó al hombre, todo lo creado tiene forma de recipiente. Todo lo que Dios creó tiene forma de recipiente. Y eso solo puede ser llenado no por algo, sino por alguien. Dios te diseñó con capacidades de recibir, pero no de recibir algo, sino de recibir alguien. Hablábamos ayer que tú puedes colocarle a tu recipiente, a tu propia vida, todos los algos que quieras y nunca te vas a saciar. Mira, esto es como la fama. Hay alguien que es famoso y quiere ser más famoso. Hay alguien que tiene dinero y ¿qué crees que pasa? Quiere más dinero. O sea, es como el pecado. ¿Cuántos saben que el pecado te hace insaciable? Quieres más y más y más. Pues por eso que necesitamos a Cristo. Cristo mata la sed y el hambre del pecado. Por eso yo, cuando hablamos del tema del pecado, está fácil resolverlo. ¿Cómo? Es que no puedo, es que me arrastra, es que es más fuerte que yo. Claro que es más fuerte que tú, porque si tú permites que eso sea lo que llene tu vida, vas a sufrir con eso. Pero si tú comienzas a llenarte de Cristo, esas cosas se van a empezar a hacer menos, hasta que desaparezca completamente de ti. Y todo lo que tú tienes es la esencia de Jesús dentro de ti. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, todo lo que Dios creó tiene esa forma de recipiente. Y siempre Dios, todo lo que crea, lo hace para llenarlo de alguien, no de algo. Por eso cuando el algo reemplaza al alguien, el recipiente se corrompe. Y claro, por la lógica de lo inadecuado. Entonces tú no fuiste diseñado para que te llenes de algos. ¿Me estás escuchando? No fuiste diseñado para llenarte de algos. Tú no eres funda de celular. No tienes la forma del dinero. No tienes la forma del poder, no tienes la forma de la fama, no tienes la forma de, incluso no tienes la forma de los algo materiales, no, tú tienes la forma de alguien. El hombre fue diseñado para ser lleno de la inteligencia de Dios. Y esta definición explica por eso el mundo en que vivimos. Mira, la gran mayoría de las personas que están pasando ahora por ese malecón son personas en busca de algo. Algunos están aquí buscando descanso. Dijeron, vamos a la playa, a Campeche, a descansar, buscando algo. Pero qué bueno, y los felicito a todos. Dense un aplauso a ustedes mismos, porque están aquí para buscar a alguien, no algo. Es la gran diferencia. Y alguno va a encontrar sol, arena y estrellitas de mar, a lo mejor. Pero nosotros no, nosotros venimos para encontrarnos con ese alguien que cambiará radicalmente nuestra vida. Ahora, eso es algo que estuvimos hablando ayer. Cuando el ser humano lucha por ser alguien, escucha, cuando el ser humano lucha por ser alguien fuera del diseño de Dios, lleva una vida y una existencia como un simple algo. Por eso vemos gente que nació, vivió, se murió y nadie se acuerda de ellos. Son personas que vivieron por el algo. Pero cuando tú vives por el alguien, tú te vas a dar cuenta que entonces tienes razones por las que estás en este planeta. El apóstol Pablo, y voy a seguir hablando mucho de lo que Pablo decía, les hablaba a los Gálatas, esta iglesia en Galacia, capítulo 4, versículo 19 de Gálatas. Hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Estoy leyendo Gálatas 4, 19. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está diciendo, yo hay veces que tengo unos dolores por ustedes, porque lo que quiero es que Cristo sea formado en ustedes. Obvio, no dice quiero que sean llenados de algo. No, quiero que Cristo sea formado de ustedes, porque ustedes tienen la forma de Cristo. Todo el ser humano que nace en este planeta tiene la forma de Cristo. Tiene la forma de Cristo. Ahora, en las Escrituras se sostiene la importancia de que no hay algo que nos deba de pasar, sino un alguien que nos deba de suceder. Por eso, si formamos esta generación, y esta es una de las razones por que estoy aquí, esta es una de las razones por la que estoy aquí, es porque estoy preocupado que en esta generación tengan ustedes muy claro que no están aquí por los algo, sino por el alguien. Por eso es que ustedes necesitan tener otra visión de lo que es el evangelio. Por favor, no se encajonen en los algo. Ayer hablé mucho de eso. La gente viene por algo. Te deben de zafarse de ese concepto. ¿Por qué? Porque entonces la gente recibe algo, pero luego el algo se le acaba. Pero cuando reciben al alguien, el alguien, ¿cuántos saben que el alguien que recibimos vive para siempre, es eterno? Entonces, cuando la gente viene y me dice, oiga, es que yo le vengo a pedir, Dios me ayude a resolver este problema. Pues sí, se lo resuelve. ¿Y luego? Es que vengo a que me sane Dios. Bueno, lo sana. ¿Y luego? Hay algunos que a veces le digo, Dios, ¿para qué lo sanaste, Señor? Cuando estaba enfermo te buscaba, venía al culto, ofrendaba, ayudaba, porque ya lo sanaste, ya no viene al culto, ya no quiere, se deprime. Digo, Señor, ¿para qué lo sanamos? ¿Por qué? Porque la gente viene por algo. Pero cuando tú tienes al alguien y amas al alguien, no, hombre, tú lo único que quieres es estar con ese alguien. Y no tienes que andar con, a ver qué me da, Señor. No, no. Porque no hay nada que nos hace feliz, solamente Él, ¿verdad? Entonces, cuando un joven viene, un compañero de tu escuela viene y te dice, oye, te quiero presentar una nueva forma de sentir, mira, te ofrece una droga, te ofrece alguna cosa de estas raras que se ofrecen ahora allá afuera, tú le dices, no lo necesito, no lo necesito, no necesito ni emborracharme, ni drogarme, ni deschongarme, porque hay alguien que llena todo. Hay una canción que cantamos, no sé si la cantan por acá, que me encanta, que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿no? Fuera de ti, dice, no deseo nada. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Dile al de al lado, no necesitas nada, ya lo tienes todo en Cristo, díselo, por favor. Mira, el apóstol Pablo, voy a explicarte cómo es que el apóstol Pablo se encontró con el alguien. El apóstol Pablo era una persona que andaba en busca de los algos. Toda la vida del apóstol Pablo, la primera parte de su vida, fue una constante búsqueda de algo. Siempre andaba buscando algo. Y en esta etapa de su vida anda buscando a los cristianos para matarlos. De hecho, traía varios algos, traía hasta cartas, traía encomiendas, traía autorizaciones. Siempre cargaba algo. Tenía mucha religión, tenía mucha teología, tenía mucha preparación, pero no dejaban de ser algos. Pero un día se le cruza el alguien. Di conmigo, ay, ay, ay. Cuando se te cruza el alguien, ya fue, ¿eh? Y yo te digo esto. Yo te digo esto, escúchame lo que te voy a decir. Estás en Campeche, en el Congreso, moldéame. Convención Juvenil Área Sur. Ese es el 22, como no sé romano, sí, ¿verdad? 22 Convención Juvenil. Dile al de al lado con amor y con bien espiritual, dile, ya te fregaste, dile. Díselo. ¿Por qué? Porque ya te vas a encontrar con alguien. Y déjame decirte, una vez que Dios te agarra, no te suelta. A mí me importa un comino lo que tú pienses. Cuando te encuentras con Dios, no te va a soltar y te va a seguir hasta que te haga volver a Él. Porque fuiste diseñado para recibirlo a Él, no para recibir otra cosa. Así que no me preocupa tanto, porque algunos me dicen que ando en pecado, ando mal. Está bien, ya te van a componer, ya te van a arreglar. ¿Tú crees que Dios se asusta por tu pecado? ¡Ay, pecó! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay! Dios lo único que hace es este cuate otra vez, en vez de que agarre la onda rápido. Por eso pienso que en este tiempo tenemos que tener otra visión de las cosas. Lo único que hace el pecado es distanciar. ¿Sabes lo que significa la palabra pecado? La palabra pecado significa errar en el blanco. El pecado no te manda al infierno. Ese problema ya se resolvió en la cruz del Calvario. Ya está resuelto. Lo único que hace el pecado es retrasar el propósito de Dios. Por eso no le pegas al blanco. Entonces el joven que tendría que estar viviendo en victoria, cuando vive en pecado, lo único que hace es atrasar el propósito que ya Dios tiene para ti, que ya lo hizo desde que antes de que naciera. Por eso no debemos de condenar al que pecó. Nada más hay que decirle, ay, pobrecito. Mira, es lo que pasa. No sé si estas son las frases que usamos en la iglesia. Y dice uno, ¿qué le pasó a ese joven? No, pues se metió en pecado, no sé qué pasó y todo. Pero ¿cómo si iba bien? Un pastor que falla, de repente nos llega noticia, que falló este pastor. Pero ¿cómo si iba muy bien? Iba caminando en el propósito de Dios, se tropieza y lo único que hace es retrasar los propósitos de Dios. Y entonces hay que volver a empezar de nuevo. Y ahí lo tenemos al hermano en restauración, en disciplina, en todas esas cosas que hemos hecho, pues para tratar de salvarlo. Pero el único grave problema es que retrasó los propósitos. Escúchame, joven, cada vez que tú pecas, que cedes, todo eso, escúchame, no te sientas condenado. ¡Ay! Escúchame, si tú entregaste tu vida a Cristo, la sangre de Cristo te ha perdonado, eres salvo. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte, dejar de andar haciendo esas cosas, porque tienes un propósito mayor. Y lo único que haces es atrasarlo. Y urge, dile al de al lado así, hazle conmigo así, urge que te aceleres. Esta generación necesita moverse más. Tú no, escúchame, no debes de perder el tiempo tú. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Hay que estudiar, estudias. Hay que tomar una carrera, toma la carrera. Hay que hacerlo todo rápido, porque tú tienes una encomienda. Y el pecado lo único que hace es desacelerarlo todo. Yo no vengo aquí a condenarte. A mí no me asusta si tú te levantas y me dices, pastor, ando viendo cosas que no debo de ver. No creas que me asusta. Yo te conozco, sé cuáles son tus luchas, son tus tentaciones. Pero sí vengo a decirte, no te quedes ahí, hijo. Metiste la pata, ven, pídele perdón a Dios, arrepiéntete de todo corazón y síguele para adelante. porque hay mucho por hacer en la obra de Dios. Eso le pasó al apóstol Pablo. Mira la historia. Fíjate la historia. Acá esta es una mejor aplicación del alguien en vez de los algos. Hechos capítulo 26, versículo 14. Busca todos Hechos 26. A ver si arriba me ayudan en multimedia. Hechos 26, 14. ¿Lo tienen? Bueno, búsquenlo en sus Biblias. Hechos 26, 14. Y habiendo caído, ahí está. Vamos a leerlo juntos acá. Mírenle a la pantalla. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Voy a explicar esto. Ya saben ustedes, Pablo atrás de los algos, en su caballo, con todos sus guaruras, buscando algo. Y Dios desde arriba lo miraba y decía: pobre cuate, buscando algo. Y bueno, ustedes conocen, este va camino a Damasco. De hecho, llevaba órdenes explícitas, porque ¿qué se dedicaba a Pablo? Yo le voy a decir cuál era el trabajo de Pablo. Pablo era así como un policía de la iglesia. Él se sentía el policía. ¿Ustedes lo han visto? ¿Conocen un hermanito así? Que nomás anda checando a ver quién anda pecando para de ir a decir. Él se cree que tiene una placa de policía, pero él es más pecador que todos. Pero ahí nomás, a ver, ¿qué andas viendo? ¿Y en qué andas? ¿Algo andarás? ¿Qué estás escondiendo, hermanito? O sea, que caen gordos esos, ¿verdad? ¿O no? Como que son el policía. Y así era Pablo. Pablo andaba diciendo: no, esos cristianos son unos rebeldes. Y estaba bien grueso este cuate, porque a Pablo llegó a ver cómo mataban a los cristianos. A sus pies llegaron las prendas, la ropa de Esteban. Era un tipo, pero en busca de algo. Hechos empieza a hablar de Pablo, como dice, que aún respirando muerte, dice así. Imagínate una persona en la iglesia que respira muerte. Así se habla de Pablo. Pero ya en ese camino, para no hacerlo largo, está en ese camino, ahí va, ya sabe, ¿no? En su caballo, con todas sus guaruras, ¿no? Buscando algo. Y zócatela, se encuentra. Y voy a decirte algo importante. Quiero que me dejes el versículo en la pantalla, mi hermana. Démosle un aplauso a la hermana de la computadora. Vamos a animarla. Pon atención, por favor. Pon atención al texto. Un texto fuera de contexto siempre es un buen pretexto. Se cayeron. Dice que se cayeron. Sácate. Y dice que se cayeron todos. Ahí vienen en el caballo. No sé, no dice cuántos eran, pero ponle tú que eran unos 20 guaruras que traía, ¿no? Imagínense Pablo ahí, los guaruras con sus gafas negras, así tipo Matrix. Y de repente, ¡plan! Todos para abajo. Y dice que todos se cayeron. Ah, porque el Señor tiene sus formas maravillosas de hacer las cosas. Pero aquí sucede algo, y quiero que quiero que lo marques en tu Biblia o en tus notas. Si no traes pluma, aunque sea con un lápiz labial, lo que sea, o con tierrita de abajo, pero márcale eso en la Biblia. Márcalo. Ya te dije que la Biblia no es algo, es alguien, te está hablando. Y mira lo que dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, subraya, oí una voz que me hablaba. Subraya, oí una voz que me hablaba. ¿Ya lo subrayaste? Ahora, escúchame, ponme atención, no te me distraigas, porque acá está todo el tema. Dice: nos caímos todos, pero yo oí. No dice oyeron todos. Dice, nos caímos todos, se cayeron todos, y luego dice, y oí una voz, pero ojo, dice, nada más yo la oí. Los demás no oyeron nada. ¿Se acuerdan lo que les dije ayer de Jesús que manejaba las estadísticas? ¿Se acuerdan que les dije cómo Jesús decía, yo sé que de aquí hay cuatro tipos de público, unos caerá aquí, caerá acá, caerá acá, pero solamente uno de cuatro va a oír la palabra? Es exactamente lo mismo aquí. Cayeron todos, pero uno oyó la voz, y ese era Pablo. ¿Qué pasa? Te voy a decir algo. No todos los que experimentan la presencia de Dios tienen la capacidad de oír. Tú puedes tener una experiencia religiosa, tú puedes levantar tus manos, aplaudir, danzar, hacer todo lo que tú quieras, pero muy lejos de oír la voz de Dios. Yo no tengo nada contra los que oran y se caen. ¿Cuántos han estado en algunas reuniones de esas? No tengo problema. Yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo, pero yo no tengo problema con los que se caen, yo tengo problema de cómo se levantan. Tú puedes tener experiencias sobrenaturales, y yo digo, y si no te funciona en la vida, ¿para qué las quieres? Es como las canciones, todas son lindas, pero si no vives lo que cantas, ¿para qué? Caerse es algo, oír es alguien. Anótalo. Caerse es algo, todos cayeron. Oír es alguien. Y Dios le dice a Pablo, oye Pablo, la verdad que no te duele, Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Luego dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le voy a explicar eso porque a mí me llevó 50 años entender eso de cosas en el aguijón. ¿Sabes qué significa? A ver, Pablo, ¿no te duele que tengas unos tenis con un clavo y le pegues a la pared? Eso es lo que significa, se lo traduzco para que lo entienda. Yo a mí me fui a la escuela, a tres escuelas bíblicas, y nunca pude entender qué es eso de coces al aguijón. Hasta que un día Dios me dijo, es como si le pegaras al ki, pa, pa, pa. Entonces Dios lo tumba y le dice, hey, ¿no te duele la pata de estar pegándole a eso? Antes le decían hermenéutica, ahora le decimos gestión de conocimiento. Te estoy diciendo lo que es. Eso es lo que le está diciendo Dios. Pablo, ¿no te cansas de buscar algo? ¿No te cansas de pegarle a algo? ¿Pegarle a algo? Imagínate para que Dios te un día te tumbe y te diga, oye, oye, Sebas, ya llevas 5 congresos, 5 años, no te metes con el Señor, no le entras. O sea, y todavía repruebas 3 veces la universidad, debes dinero, las 3 chicas que te les has aventado, las 3 te han dicho que no. O sea, ¿qué no te da? Vamos a ser honestos. ¿Cuántos se han sentido alguna vez así? Que usted le pega a la pared y le tira si no le atinas, y le tira si no le atinas. Dice, entonces Dios le dice, Pablo, 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 Pablito, agarra la onda. Dice, dura cosa es darte de cabezazos contra la pared. Eso es lo que le quiere decir. Pablo no se daba cuenta, porque no entendemos el alguien al buscar los salvos. Y Pablo estaba empeñado en buscar algo, pero no se daba cuenta que en realidad lo que él tenía que hacer era buscar a alguien. Yo te voy a decir, cuando una persona en la iglesia es alguien que anda buscando algo, ahí te va, pastor, escúchame esta. Cuando tú oyes un hermanito de la iglesia que dice, ¿y por qué a mí me pasó esto? Ese anda en busca de algo. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas, Señor? Ya ves, luego, luego, ¿por qué me pasan estas cosas? Y arriba dice Dios, ¿por qué no quieres que yo te pase? Es lo mismo con Pablo. ¿Cómo me doy cuenta de una persona? Es alguien que anda tras las cosas. Por ejemplo, esta es bien conocida allá en mi pueblo, no sé acá. Ay, no me saludo al hermano, me voy de esta iglesia. Porque un hermano es algo. Ay, no, todos me odian, nadie me quiere, es algo. Ay, el pastor quiere más al otro que a mí, es algo. Ay, 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 ahora sí le estoy picando, ¿verdad? Tenga mucho cuidado cuando ande usted quejándose, porque usted se queja de los algos. Y ya le dije que usted no fue diseñado para los algos, fue diseñado para él. Que te pregunte, dilo fuerte, para. Todos se cayeron, pero no a todos Jesús se reveló. Te dije, ¿te acuerdas que te recordé ayer en la noche de la canción? ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas de la canción de anoche? Que cantábamos que queremos que Jesús sea revelado. ¿Qué pasó aquí? Todos se cayeron, pero solo a uno se le reveló Jesús. Y en este congreso, te lo dije otra vez, perdón que te insista, llegaron muchos, pero van a ser pocos a lo que Jesús se les está revelando ahora. Así que haz todo un esfuerzo por ser uno de esos, de uno de cada cuatro. Y si no, miren ustedes la pregunta. Vamos a ir al siguiente versículo. Versículo 15. Si lo tienen, por favor. Ahora di conmigo esta palabra, entonces. Dile, di entonces. Esta es la palabra más importante del versículo. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que había hecho Pablo, lo había hecho mal, hasta que lo tumbaron. Le hablan a él, él oye la voz, le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ya deja de darle patadas a la piedra. Entonces Pablo, a ver, di conmigo, abre los ojos. A ver, tú abre los ojos. Es más, vamos a practicar esto. Haz de cuenta que tú estás así todo con los ojos medios cerrados, y de repente alguien te asusta y abre los ojos. Una, dos, tres. Y Pablo dice: entonces dije. ¿Qué pregunta Pablo? ¿Quién? Porque se trata de alguien, no de algo. No dijo: ¡ay, qué lindo sentí esto! No, dijo: ¿quién eres? Y el alguien se le empezó a revelar así. De hecho, es interesante que Pablo lo reconoce como Señor. ¿Quién le dijo que era el Señor? ¿Quién eres?
Señor.
Y me encanta porque Dios arriba dice: no, que no. Y esta es la revelación del alguien.
Yo soy.
Dilo fuerte.
Yo soy.
¿Te fijas que se le reveló quién? Alguien, no algo. Aquí la cosa se acomodó. Ya Pablo está preguntando: ¿quién eres? Y Dios le está contestando: yo soy Jesús, por cierto, el que andas persiguiendo. Y Pablo, ¡ah! Así quedó. Todos tirados, el culto bien bonito, oraron por todos, se cayeron, pero este se quedó. De hecho, la historia cuenta que se quedó ciego y mudo y no sé qué más. Porque cuando tú te encuentras con el Señor, con el alguien, tu vida va a cambiar radicalmente, créemelo. Tú te aburres del cristianismo porque quieres, porque el día que conozcas a Jesucristo, esa es la más grande aventura que puedes vivir, es la más grande experiencia que tú puedes vivir, es lo más grande que tú, la historia más grande que puedes vivir en tu vida. Pablo, no es algo, no soy algo, soy alguien. Me encanta este versículo, me encanta. No sé si tenemos el versículo 16. ¿Sí lo tienes? Y rápido el Señor, ya sabes, ¿no? Rápido. Y esta es la otra parte, palabra que tengo para ti. Le dice: levántate, ponte sobre tus pies. ¿No? Está bien, ya. Diste el azotón al suelo. Ya se te abrieron los ojos. Ya oyes que no es algo, que es alguien. Párate. Párate, le dice, levántate, dice, ponte sobre tus pies. Y luego le dice, aquí vuelvan a subrayar palabras. Esta es la primera palabra que quiero que subrayes. Dice: porque para esto he aparecido a ti. Esa palabra aparecido es revelado. Ahora yo te voy a decir una cosa, escúchame. Pablo, hasta antes de este incidente, era un tipo súper educado. El tipo tiene un currículum romano, hebreo. De hecho menciona a los maestros que tuvo. Haz de cuenta que fue a todas las mejores escuelas bíblicas, teológicas y de todo. Pero conocía de Dios como de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque hay un montón de gente que tiene, mira, hay gente que tiene el evangelio, bueno, hasta se enorgullecen. Ay, hermano, yo vengo de una cuna cristiana. Sí, nada más la cuna era cristiana, porque lo que estaba dentro no era cristiano. ¿Se te ha visto a ese hermanito que dice: hermano, estoy muy alegre porque yo vengo de una cuna cristiana? Como que eso te da aquí. Mi hermano, tú te puedes saber la Biblia de tapa a tapa, de cuero a cuero, todos los versículos, todos los cantos, hacer todo lo que hacemos los cristianoides, amén, gloria a Dios, aleluya, su nombre, gloria, y estar muy, muy lejos de conocer realmente al alguien. Pablo era lo mismo. Pablo representa al religioso que viene a la iglesia, hace todo lo que hacemos, pero no conoce al alguien. Pero Dios le dice: Pablo, no me sirves así. No me sirves así, yo necesito que tú me conozcas a mí. Y le dice la primera vez: para eso me ha aparecido a ti. Y luego le suelta el llamado: para ponerte por. Yo pregunto, entonces todo lo que hizo antes no contó de nada. Di conmigo: no contó. Por eso, mi hermano, acá no es de a ver cuánto sé, a ver cuánto tengo, a ver cuántos dones poseo, a ver cuánta habilidad. No, hombre, ahora predico, toco el piano, toco la batería, recojo la ofrenda, pinto la iglesia, evangelizo. Hermano, soy súper, súper, súper cristiano. Chan, 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 chan. Por eso tú, yo he visto, te lo digo porque trabajo mucho con jóvenes. He visto jóvenes en la calle, metidos en las drogas, pero cuando abren el corazón a Cristo, les llega tan fuerte el evangelio que instantáneamente dejan todo. ¡Pam! ¿Cuánto conocen a alguien así? Que era un borracho, entró a la iglesia, se le revela a Cristo, al otro día no vuelven a tocar una gota de alcohol. Y uno dice: wow, ¿qué pasó? Ese es el evangelio. Pero conozco otros que llevan 10, 20, 30 años el mismo pecado, el mismo problema. Yo me fastidio. Y yo cuando lo veo que viene para mi oficina y ya sé quién es, le digo que yo la verdad dudo que usted sea cristiano. No me diga eso, pastor, tengo 20 años. Es que cuando se te revela Cristo, mi hermana, ya no vuelves a hacer eso. Es que soy débil. No eres débil. Dios le dijo: levántate, Pablo. Imagínate a Pablo: ay, no, Señor, no me puedo levantar. Ay, está tan hermoso esto, Padre, gracias. Venga la unción a mí, Señor. Más, Señor. Más. ¿Te oh, no. ¿Te han visto ese? El hermanito que está acá, que piensa que por por algos. ¡Ay, Padre! Sí, Señor, soy yo. Sí, sí, sí. Y todo el culto están así, ¿los han visto? O el clásico hermanito religioso. ¡Ah! ¡Ah! Y está uno bien así de repente. ¡Ay! 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 Y claro, te ríes, yo sé, mi hermano. Yo te dije, yo soy hijo de pastor. A mí no me tienes que platicar todas las cristianonaidas que hacemos. Levántate, le dice, porque para esto me ha aparecido, y le suelta un llamado para ponerte por ministro y testigo, pero no de las cosas que no has visto, sino de las que comenzarás a ver a partir de ahora. Y le vuelve a reiterar al final, vuelvan a subrayar esa otra palabra, y de aquellas y esto es lo que me llena de fe esta mañana. Esto, vamos a darle un aplauso al Señor por esta última parte del versículo. Tiene que subrayarla. Tiene que subrayarla. Mira, dice, para eso me ha parecido a ti. O sea, ya agarraste la onda que es alguien, ¿verdad? Y Pablo, sí, sí, sí. Bueno, pues párate. Le dice, pero no solamente me ha aparecido, sino que me apareceré a ti. O sea, Pablo, esto apenas comienza. A partir de ahora me voy a aparecer a ti. Aparecer, el alguien será revelado. El alguien. Hasta el último suspiro que tuvo el apóstol Pablo, habló de que Cristo le era revelado y revelado y revelado. Por eso mira, tú mira las oraciones apostólicas de Pablo. Jamás Pablo oró por la necesidad de nadie. Tú no vas a abrir una carta y vas a decir, bueno, hola, se les habla Pablo. Por ahí me enteré que al hermanito X le falta una casa, que ya le van a dar su casa del Infonavit. Vamos a orar por él para que se la den. Ay, por ahí me enteré que hay un hermanito que anda enfermito. Vamos a orar por él para que el Señor lo sane. Nunca vas a encontrar eso en las cartas de Pablo. Pablo, la oración única que tenía, yo pido que Dios les sea revelado a ustedes y que crezcan en el conocimiento de Él y que puedan entrar en otras profundidades. ¿Por qué? Porque los algos están resueltos ya. Los algos están resueltos. Perdóname que te lo diga, hermano. Eres un cristiano inmaduro si después de 20 años estás orando para que Dios te sane la pata. Y un día te va a aparecer el Señor y te va a decir, Pablo, ¿no te duele darle? O sea, ¿no te diste cuenta que eso que te pasa, yo lo estoy usando porque es para mi gloria? Ahora lo voy a aterrizar, Es que yo siempre he sufrido, fui un niño maltratado, me hacen bullying en la escuela. Y Dios te dice, ¿qué no te das cuenta que yo uso eso? Porque yo me perfecciono en tu debilidad. Que yo soy feo, pues hasta eso lo uso también. ¿Por qué? Porque escúchame, la gente está sedienta de buscar identidad en los algos. Ay, si yo hubiera tenido dinero. Ay, si yo hubiera tenido otros padres. Ay, si yo hubiera nacido en otro lado. Ay, si yo tuviera. Ay, si estuviera más alto. Y si estuviera más flaquito. Y si estuviera más güerito. Y con ojos azules. Y todo el tiempo buscando algos. Cuando realmente te dejo de decirte algo. Tienes la forma de Cristo. Cuando Cristo sea completo y pleno en tu vida, no vas a necesitar de nada. Mira. Ponte de pie, mi amor. Ponte de pie. Ve, mi vida. Vamos a hacer un examen. ¿Quién es el feo aquí? A ver, es la bella y la bestia. Pregunto, ¿quién es la bestia? Dígalo. Dígalo. Vamos, dilo, Alex. Ahora, pues muy bestia. Pero mira nada más lo que el Señor me regaló, la más hermosa de todas. Entonces no me puedes venir a decir, ay, que si tuviera más guapo, entonces la chica guapa de la iglesia me haría caso. No, papá, yo te prometo una cosa: si tú llegas a tener altos índices de enamoramiento de Dios, el Señor te va a dar a la chica que tú quieres, la que tú deseas, si tú le buscas primero a Él, porque todos los demás se te va a acomodar. ¿Cómo? Porque Él es bueno y para siempre es un misericordia. Bueno, luego el Señor se me fue revelando. Me dijo: tú vas a ser como George Clooney también, como Antonio Banderas. Y bueno, ya eso lo fui descubriendo después. Y quedó esto que, bueno, entiendo perfectamente. ¿Sí me estoy explicando? Pablo. Y Pablo dice: ¿quién eres? No dice: ¿qué cosa es? Ayer fuimos a visitar uno de los fuertes de aquí. Miren, les voy a contar esta historia. Tenemos una amiga que vive en Querétaro, que justo hoy andaba acá en Campeche. Y entonces ayer a la medianoche, 12 de la noche, llama y dice: pastor, le tengo una sorpresa. Yo, a las 12 de la noche, después de que estuvimos acá en el culto. ¿Qué pasó, Alice? Ay, fíjese que, ¿usted ha oído hablar de los fuertes de Campeche? Sí, le dije, sí, claro. La historia, la ciudad amurallada contra los piratas. Y me dice: ay, pues tengo permiso para entrar a uno de esos museos. No es hora, pero puedo hacerlo que entre usted y los vaya a ver. Le dije: bueno, vamos. Entonces me fui a las 12 y me metí a uno, ¿cómo se llama, mi amor? Fuerte San Carlos, no sé qué. Y bueno, ya nos mostró la historia, nos platicó. Y de repente me mete a un calabozo. ¿Cuántos han ido a esos fuertes aquí en Campeche? Bueno, lo que sea. Me metió a un calabozo. Y de repente el señor, el que es el papá de esta muchacha, pues no es cristiano. Entonces está lleno de supersticiones. Y a mí me da risa la superstición. Como si. Y me dice: pastor, a veces sale una de las ánimas. A veces se aparece uno de los piratas muertos. Y yo le dije: ah, excelente, que se aparezca ahora, le dije, para conocerlo. Y se me queda viendo. O sea, como que él pensaba que yo iba a decir: ¡ah! ¡Oh, oh! Y me meto al calabozo oscuro a las 12 de la noche. Y luego como que no me convencía. Y me decía: pero de repente también aparecen unas ánimas. Ánimo. No, pues ánimo, le digo. Ánimo. A ver, hermano, ¿tú crees que después de que se me ha aparecido el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿tú crees que a mí me va a dar miedo que se me aparezca otro nombre? Por eso el hermanito que viene: ay, pastor, ore por mí, en mi casa se abren, se cierran las ventanas. Ay, yo veo, escucho voces de alguien. ¿Sabe qué, hermana? ¿Qué comió usted anoche? ¿Pizza, tacos o qué comió? ¿Sí has visto eso? ¿Has visto la gente que anda mirando al diablo en todos lados? ¡Ay, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Hay algo aquí, hay algo. Por favor, venga a orar, venga a echarle aceite, no sé qué le echen acá, pero y póngale algo, porque... Entonces ese hermanito ve más al diablo que a Dios. Te voy a explicar, porque esto lo voy a corregir en esta generación. Esto yo lo aprendí en la vieja generación, pero ahora lo voy a corregir. Por muchos años, fíjate, nos han enseñado esto, que el diablo, y sí es verdad, anda como león rugiente, y es verdad que anda ahí detrás de nosotros. Pero yo te voy a decir una cosa, ayer lo dije: Cristo ya hizo todo en la cruz del Calvario. No cantábamos, ya lo venció, ya está derrotado o no, sí o no. Digo, cantemos o no cantemos. La muerte venciste. ¿Qué dice? La tumba. A ver, cántalo. Cántalo, cántalo. tu gloria proclama, resucitaste majestad. Ok, ¿eso ya pasó? ¿Ya pasó? No cantamos, vas a resucitar, vas a vencer la muerte, le vas a ganar al chanclas, alias el diablo. No, ya está, di conmigo, está. Ya deja de ser un cristiano, a ver si. Es más, ¿quieres que te diga algo? El Señor dice que en la cruz llevó todas nuestras enfermedades. Tú ya eres sano. Ya eres sano. Lo único que necesitas es que se te revele la sanidad. Por eso yo cuando estoy enfermo, nunca declaro que estoy enfermo. Digo, siempre digo esto: me siento como enfermo, pero no estoy enfermo. ¿Por qué? Porque dentro de mí está el Rey de Reyes. Dentro de mí está Jehová Rafa. No algo de sanidad, está el sanador. El sanador. Y entonces yo me paro en la mañana todo así, que estuve mal y enfermo, y empiezo a alabar a Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande. Y mi enfermedad comienza a irse. Anoche alguien me decía: pastor, estaba sufriendo usted con el calor. No, le dije, hay un momento que para mí el calor y estas cosas son solo eso. Cuando estás delante de un pueblo que tiene hambre y sed, ¿qué me voy a estar fijando yo en el calor? Yo estoy poniendo mis ojos en Cristo Jesús. Pablo dijo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo llegué a Campeche y el Señor comenzó una obra de fe, y me voy a ir de Campeche y el Señor va a concluir una obra de fe en tu vida, en tus jóvenes, en tu congregación. Yo digo cuando tengo hambre y cuando tengo calor. Dios nos dio poder para sujetar a la carne. Yo digo cuando tengo hambre y cuando no tengo hambre. No son las circunstancias las que dictan mi vida. No, es el poder de Dios. Es la revelación de Dios quien dicta. Aprende a vivir en ese nivel. El Señor lo tuvo que tumbar del caballo para decirle: soy yo, Pablo, al que tú persigues, soy yo. Ah, Señor, le dice rápido, ¿vieron? Una conversión rapidísima. Señor. Y ya Dios dijo: ya está, ya dijo Señor, vamos a mandarlo a predicar. Pastor, cuando un joven viene acá y rápido tiene una conversión, rápido sabe que es el Señor, déjalo. En el transcurso de los días el Señor le va a ir revelando todo, porque tiene hambre. Nada más que nosotros nos hemos inventado, bueno, Dios se convirtió en el centro de su vida. Y ahora ya no es una bendición de Dios, sino el Dios de la bendición. ¿Sí entiendes lo que digo? Ya no andas tras una bendición, andas tras el Dios de la bendición. Imagínate Jesús, imagínate tú a Jesús predicando a una nación. Por eso fue tan duro, o fue tan difícil que Jesucristo fuera aceptado por su propio pueblo, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a los algos. Entonces imagínate a Jesús predicando en una sinagoga, en un pueblo que ha visto los mares abriéndose, que ha visto la agua convirtiéndose en sangre, que ha visto estos tremendos prodigios, y llega Jesús y les dice: yo soy el camino. Y ellos dicen: no, queremos ver, muéstranos algo. Por eso nunca lo pudieron recibir. Era difícil para Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 17. Estoy terminando. Es a las 11, ¿verdad? ¿Sí? Tienen Efesios capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo todos. Para que el Dios, ayúdeme, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu. Y quiero que subrayes las dos palabras: espíritu de. Y de, en él. No dice en el conocimiento de al. ¿En el conocimiento de qué? Está muy lindo que busques un don. Está bien. ¿Cuánto quieren un don? Yo quiero un don. Pero el orden es búscalo primero a él mejor. ¿Para qué quieres un don? Y Pablo les está diciendo, mira la oración de Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre les dé un espíritu de sabiduría y revelación y conocimiento. Dile al de al lado, ojalá y el Señor, dile al de al lado, ojalá el Señor te dé un espíritu de revelación, dile, y de sabiduría, o de sabiduría y revelación. Que en este congreso sea lo que el Señor te despierte en ti, conocerlo a Él, en el conocimiento de Él. Y voy a cerrar con otro pasaje para que quede más claro lo que hemos estado hablando. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Bien, vamos a leerlo. Por ahí estaba mi café. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Dí conmigo, yo estaba en el Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer en cada reunión: estar en el Espíritu, dejar los algos y meternos en el Espíritu. Y mira lo que pasa aquí, es exactamente con Pablo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Está Juan en Patmos, Juan en la isla de Patmos, desterrado, en una situación realmente complicada, porque Patmos, la isla de Patmos, que está al sur de Italia, es una isla llena de minas. La historia cuenta que cuando Juan sale del exilio de Patmos, no se puede enderezar. Estaba metido en las minas, entonces todo el tiempo estuvo así por años. Para cuando sale no se puede. Algunos dicen que era castigado en una caldera. Dice que lo metían como un pollo, lo metían en una caldera hirviendo, lo metían a Juan y luego lo sacaban. Pero en todo esto Juan escribe que en medio de esas dificultades vio, pero ahora acá nos habla de oyó una voz. Y esto es muy interesante. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, escúchame. Acá te voy a decir cómo estaba configurado el Android de los apóstoles, el iOS de los apóstoles. Oye, detrás de él una voz. A ver, ¿dónde está el de la trompeta? Venga para acá el de la trompeta. Agarra tu trompeta y ven para acá. Vamos a darle un aplauso para que se anime, porque trae una cara de que vamos, venga, vamos, venga, venga, venga. Una nota de sol. ¿Vale? Yo voy a caminar y tú atrás de mí vas a sonar la trompeta, pero suavecito, no me vayas a volar la oreja, ¿ok? Por si no oigo en esta. ¿Vale? Una, dos, tres. Y oí detrás de mí una voz como de y Juan seguía caminando. Ahora, fíjate, si este Juan hubiera estado en este tiempo, ya hubiera sacado un libro de Juan y la trompeta. El ministerio de Pastor Jonathan y la trompeta. ¿Cómo te llamas? Josué y Jonathan, el ministerio de la trompeta. Pa para pa 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 pa. ¿Te la sabes esa? A ver, vamos, suénala. Ok, yo te voy a presentar. Una, dos, tres. Con ustedes, el ministerio de la trompeta. Pase acá. Vamos, una, dos, tres. Oh, aleluya. Quédate aquí. ¿Por qué? Porque nos gustan los algos. Nos gustan los algos. ¿Sí o no? Quédate aquí. Pero Juan dice, pero Juan, porque los apóstoles tenían otra configuración. Juan dice, no. Versículo que sigue, versículo. Bueno, ya lo leímos. Decía, yo soy el Alfa, la Omega, etcétera, etcétera. Efesios, Esmirna, Pérgamo, Teotihuacán y la Odisea. Pero versículo que sigue. Y me volví. Entonces seguía caminando, ven. Y dice que, otra vez. Dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y claro, mira la trompeta, pero él sabe que no es la trompeta. Es una voz. Escucha, hijo, tú no tocas la trompeta. Cuando tú te paras en la alabanza, tú no tocas un instrumento. Tú lo que tocas es la voz de Dios para el pueblo, la voz de Dios para la iglesia, la voz de Dios para el momento que estamos viviendo en el Espíritu. Eso es lo que nos diferencia de una banda. Pero por eso Juan no se queda con la trompeta. Ahora, sin embargo, le aparecen ahora unos candeleros. Dice, y que hablaba conmigo y vuelto. Gracias, vamos a darle un aplauso ya. Se fue la trompeta. Luego dice, y vuelto. Ahí va Juan, mira la trompeta y dice, no, es una trompeta, pero no es una trompeta. Suena como trompeta, pero no es una trompeta, es una voz. Pero luego voltea y dice, ay. Ahora hay siete candeleros. Si yo hubiera sido, yo tendría Pastor Jonathan y el ministerio de los siete candeleros. El uno, el dos, el tres, el cuatro. ¿Por qué? Porque nos encantan los algo. Pero Juan, como los apóstoles, como el apóstol Pablo, no se conformaban con oír la voz. No se conformaban con la reunión normal. Querían ver quién era el que les hablaba. Querían conocer quién es el que predica. Porque déjame decirte algo, que quien se para aquí es solo una voz, pero realmente es el Espíritu que habla a través de esa persona. Por eso no puedes menospreciar la palabra. Párese quien se pare ahí. Si Dios lo colocó ahí, es porque Dios tiene algo que decirnos. Y entonces mira los candeleros y dice, wow, qué bonito candeleros. Ay, son siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero dice, no me voy a detener en esos candeleros. Dice, y en medio de los siete candeleros, ¿a quién? ¿Qué hace Juan? Escúchame lo que hace. Mira los siete candeleros, aquí están. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Sabe lo que hace Juan? Dice, escucho una trompeta, pero no la trompeta. Veo siete candeleros, pero no solo candeleros. Alguien debe estar atrás de todo esto. Y entonces dice, voy a ver. ¿Quién anda ahí? ¿Quién me está hablando? Y cuando se mete atrás de los candeleros, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. No lo distrajo la trompeta. No lo distrajeron los candeleros. En otras palabras, lo vamos a aplicar a nuestro tiempo. No lo distrajo el mundo. No lo distrajo la música del mundo. No lo distrajo las cosas que ofrecen el mundo. Parecen, se oyen bien, se oyen atractivas, pero no, yo quiero realmente conocer quién está atrás. Por eso es que Dios le dice a Pablo: yo te me voy a aparecer, ya te me aparecí y te me voy a aparecer más. ¿Por qué? Porque quiero que tú llegues a conocerme a mí, no las cosas que yo hago, sino a mí, no mis obras, sino lo que yo soy. Porque cuando tú me conoces a mí, entonces todo está completo en ti. Y la trompeta siguió sonando y los candeleros siguieron ahí, pero atrás dice, en medio. En medio de este congreso, en medio de la alabanza, en medio del calor, en medio de todo esto que vinimos a hacer, del viaje que hicieron muchos desde lejos, en medio de todo esto está la voz de Dios hablándote. Está la voz de Dios diciéndote: yo soy el alguien que tú necesitas, no el algo. Las trompetas, no estoy diciendo que está mal la trompeta, hijo. Por favor, no vayas a mañana a decir: papá, el pastor dijo que el ministerio de la trompeta no, entonces ahora voy a hacer el ministerio de las maracas. No sé si me entiendes. Esto es parte de un estudio de alabanza. ¿Te fijas? No es importante la trompeta, es importante la voz atrás de la trompeta. Tampoco es importante el candelero, pastores. No es todo esto que es bonito, es lindo, es bello. Qué hermoso edificio, qué bonito que está adornado. Porque en el tabernáculo todos los muebles eran como un adorno, pero todos tenían su significado. Pero ¿sabes qué? Todos apuntaban a quién. A Cristo. El candelero, la mesa de la proposición, todos los panes, todo el altar de incienso, el altar de lavacro, todo apuntaba a Cristo. En nosotros todo debe de apuntar a Cristo, si no, nos vamos a quedar con los algos. Vamos a tomarnos 5 minutos. Para pedirle al Señor que Él sea revelado en nuestras vidas. Hijo, la iglesia puede ofrecerte todos los algos, pero la iglesia está y nació para ofrecerte el alguien. Yo un tiempo me sentí presionado por los jóvenes. Querían algo. ¿Y ahora quién va a traer, pastor? Y ahora pónganos luces. Y ahora rayo láser. Y ahora que los músicos floten y vuelen. ¿Y ahora qué nos van a dar? ¿Y qué? ¿De qué? ¿Y entonces por qué? Entonces, ¿y sabe qué pasó? La iglesia cayó en el error. Entonces el pastor: Bueno pues, para que no se nos vayan, pues vamos a pintarle igual que un antro para que no se nos vayan. Entonces, ay, las iglesias, ¿ya has visto? Las iglesias obscuras, y entras y tú dices: ay, caray, ahí sí me da miedo. Ay, el pasmanito este. No, pastor, es que fíjese que si somos 500 músicos, entonces todos van a querer venir a escuchar a los 500 músicos. No, prefiero uno que conoce a Cristo. Porque cuando tú conoces a Cristo, ¿a quién crees que reflejas? Alex, Débora, te quiero quitar la presión que tenías hasta ahora. Es que ¿qué le vamos a dar a los chavos? No le tienes que dar nada. Siempre invita a alguien que les pueda reflejar a Cristo, nada más. Porque todo lo que tú necesitas es a quién. A Cristo.
Quiero conocer.
Cántalo.
Cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar.
Tu gloria, Señor.
Jesús.
Alguien que quiera no cantarlo, sino orarlo, en hecho una canción.
Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar.
Alguien que se pueda poner de pie y cantar lo que sigue con el corazón abierto. Revélanos tu gloria.
Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti.
Dile fuerte.
Queremos tu presencia, Jesús.
Esto, escúchame, esto es como Pablo y como Juan. Esto es solamente para lo que dicen. Pues ese predicador no lo conoce ni en su casa, pero pues sí me llegó lo que dijo. Pues no son los más profesionales, pero cuando empiezan a tocar, una unción baja y algo hay ahí. Pues no tenemos el aire acondicionado que, pues a lo mejor nos haría bien, pero no me hace falta el aire acondicionado si yo no vine aquí a vacacionar. Yo vine aquí a encontrarme con el alguien, no con el algo. Y yo de aquí no me voy. Esto es, este es el llamado. Este es para lo que dicen: yo de aquí no me voy si no conozco más de ese alguien. Además, pregunto, ¿cuántos de los que están aquí han probado de todo, hasta lo prohibido? Ahora todos muy santos, ¿no? No te estoy condenando, hijo. No te estoy condenando. Te estoy diciendo que en eso no vas a encontrar lo que llene tu vida. Vuélvete a Dios, vuélvete a Cristo. Dile: Señor, quiero conocerte. Yo pregunto otra vez, ¿cuántos de los que están aquí dicen: yo no me regreso a mi rancho si no conozco más de ese alguien? No sé si hay tiempo, pero yo daría un paso de fe y diría: yo me brincaría de allá. Brínquese, hermana, hasta acá si quiere, y acá la cachamos. Si tú lo vas sintiendo en tu corazón y tú dices: Señor, aquí me importa un comino los demás, yo quiero conocerte a ti. A mí no me importa lo que digan de mí ni nada, yo quiero que tú seas revelado en mí. Cántale mientras vienes.
Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar.
Hagan las sillas para atrás, no importan las sillas ahora.
Revélanos tu gloria.
Levanta tus manos. Si estás aquí parado ahí, dile:
deseamos.
Díselo también con tus manos. Díselo con tu cuerpo, con todo tu ser. Dile:
queremos tu presencia, Jesús. Cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar.
Ora, canción. Dile, revélanos, revélame,
revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti.
Ahora, con tus palabras, dile, quiero conocerte, Señor. Vamos. Ahí ya no te puedo ayudar yo. Allí no te puede ayudar el que tienes al lado. Esto es un asunto personal. Haz lo que tenga que hacer. Tienes que quebrar tu corazón como un frasco de alabastro, québralo ahora. Tienes que arrepentirte de algo que estás haciendo que no te está llenando, hazlo ahora. Necesitas confesar algo porque sabes que no puedes salir de ahí solo, hazlo ahora. Te has sentido seco espiritualmente, te has sentido desértico espiritualmente. Bueno, es ahora de regresar a la fuente. Te has sentido que algo te está persiguiendo. Has sentido que la tentación, el mundo, el pecado, los amigos, el círculo de la escuela, el círculo del trabajo, los malos pensamientos te están siguiendo. Dile, Señor, necesito deshacerme de los algos para poder correr al alguien. Y ese alguien que deseo se llama Jesús. Tú, Señor, tú eres quien yo deseo. Sí, sí, díselo, hija, díselo. Voy a pedir al grupo de alabanza, nos podamos rendir al Señor. No toquen ahora, sigue tocando el piano, pero vamos a rendirnos al Señor, porque a partir de hoy yo quiero que ustedes se vuelvan también parte de esta administración. Quiero que cada nota, que cada tamborazo, que cada escala realmente sea tomada por el Espíritu Santo y los podamos después transmitir. Yo quiero que, por favor, con la responsabilidad de un sacerdote, le diga, Señor, yo quiero conocerte más. ¿Cómo voy a mostrar a alguien que no conozco? Yo te voy a pedir, pastor, que hagas lo mismo. Hagamos lo mismo. Tú y yo lo necesitamos conocer más. No puedes venir y decirme, yo ya no tengo nada que aprender, no tengo nada que saber. Créeme, lo que yo estoy aprendiendo esta misma tarde aquí, esta misma mañana aquí, y con humildad le tengo que decir, Señor, quiero conocerte más. Te anhelo más, Señor. Te anhelo más. Te anhelo más. Mira qué lindo esta generación, Señor. Mira esta generación, Señor, tiene hambre de alguien, no hambre de algo. Esta generación tiene hambre de alguien, no hambre de algo. Los algos no completan nuestras vidas. No, 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 Señor, eso es. Levanta tu voz, hijo. Quizá nunca lo has hecho, pero ahora es el momento. Levántalo, tu oración. Levántalo, ese es el clamor, está dentro de ti. Hay un ADN que Dios colocó el día que naciste. Ahora va a comenzar a despertar. Es la hambre y la sed de alguien. Es la necesidad de encontrarse con alguien. Estás diseñada para reaccionar.